Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Respuesta Católica Internacional. Está con ustedes su hermano Roquel, que le manda un caluroso saludo desde Panamá, Ciudad de Panamá, Radio María. Radio María Panamá, le mandamos caluroso saludo a todos nuestros hermanos de los países que comparten este programa por la hermandad de la radio. Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, Salvador, Ecuador, Paraguay, Nicaragua. Para todos ustedes, distinguidos hermanos, un saludo desde Radio María Panamá a todos las Radio María hermanas. Y para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes la fe católica, la fe que nos une, que nos mantiene en gracia de Dios y que nos lleva por el camino del bien. Hoy tenemos un programa muy interesante y me adelanto a decirle a todos ustedes que definitivamente será un programa que traerá algún grado de controversia, porque hoy vamos a abordar la objeción más común que los hermanos que no son católicos nos cuestionan. Y aunque no es una de las objeciones, podríamos decir, más importante, sí tiene una incidencia porque es casi como un himno de batalla. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a pedirle a Dios, a nuestro Señor, que sea Él el que guíe lo que vamos a hacer. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, como decíamos en un inicio, hoy vamos a abordar un tema que, si bien es cierto desde el punto de vista doctrinal, algunos podrían considerar que no tiene la importancia, sí ha sido durante décadas un grito de guerra de los hermanos no católicos atacando a nuestra madre la iglesia. Muy bien, ¿y cuál es ese tema? Bueno, es las imágenes. Bueno, ya ustedes se podrán imaginar, durante mucho tiempo ha sido una de las objeciones más comunes con las que atacan a los católicos. De hecho, hace unos años hubo un estudio a nivel de Latinoamérica sobre el fenómeno de los grupos no católicos y a través de ese estudio se determinó que la objeción más frecuente, común, con la que se atacaba la iglesia en América Latina era sobre la idolatría y las imágenes. Así que hoy vamos a abordar este tema y vamos a tratar de desmenuzarlo lo mejor posible, porque efectivamente hay que estar muy claro y, ¿por qué no?, cuando estemos claros, ayudar a otros a que dejen las dudas. Porque precisamente esa es la razón de este programa, de que nos transmitamos. Porque yo solamente estoy transmitiendo lo que a su vez yo he recibido. De esa misma manera, esperamos que ustedes que nos escuchan puedan aclararle a otros esta duda y muchas otras de la fe para que puedan vivir la experiencia de Dios en plenitud en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Pero, a pesar de ello, de que ser la iglesia que Cristo fundó, no deja de ser cierto que muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado la frase: los católicos son idólatras. Idólatras, ¿por qué? Porque adoran imágenes. Y básicamente esta afirmación se fundamenta en la interpretación errónea que se hace del pasaje Éxodo 24. Él mismo dice así: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. Éxodo 24. ¿Qué dicen los hermanos no católicos? Bueno, afirman que este texto Dios prohíbe hacer imágenes. Pero lo que debemos ponernos a analizar es que si interpretáramos el texto de manera literal, vemos que todos los seres humanos lo estaríamos violando, porque allí se habla de una prohibición absoluta de hacer cualquier tipo de imágenes. De este modo, todo el que cuenta con un cuadro, una escultura, adorno, álbum fotográfico o incluso use la televisión, los periódicos, la computadora y un gran etcétera, estaría violando el precepto de manera flagrante, porque todo esto son medios para transmitir o conservar imágenes. Y volvamos a repetir el texto para que veamos que lo que decimos es así. Éxodo 24 dice: no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. Entonces, claro, como acabamos de afirmar, de que si interpretáramos literalmente el texto, es una prohibición absoluta de hacer cualquier tipo de imágenes. Pero alguien podría, tratando de entender el argumento de los hermanos, podría arguir que esta no es la interpretación correcta, sino que lo que se refiere al pasaje bíblico en mención es a no tener imágenes en lugares de culto, ya que en el versículo siguiente dice: no te postrarás ante ellas ni darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso. Éxodo 25. Por lo tanto, se dice que no se trata de todas las imágenes, pero eso es falso, porque el pasaje no afirma tal cosa, sino que reafirma la prohibición al decir que no solo no se puede confeccionar ni tener imágenes, sino que tampoco se le pueden rendir culto ni postrarse ante ella. Son dos negaciones, dos prohibiciones: no tener imágenes, no confeccionarlas y no darle culto. Por lo tanto, que debemos ver que el análisis del texto no puede ser superficial ni literal. Hay que ver, buscarle el sentido, sobre todo porque si buscamos en el mismo libro del Éxodo, en unos capítulos más adelante, encontraremos cómo Dios ordena hacer imágenes. Y esto definitivamente es de analizar. En el Éxodo 24 prohíbe hacer imágenes, confeccionarlas, tenerlas, y en Éxodo 25 a darle culto. Pero entonces busquemos el mismo Éxodo unos versículos antes y veremos que Dios no solo manda a confeccionarla, sino que lo hace en un lugar especial. Fíjense, Dios ordena hacer imágenes en el lugar más sagrado para el pueblo de Israel y que representa el sitio de oración a Dios por excelencia. Ordena hacer imágenes en nada menos y nada más que en el Arca de la Alianza. A continuación leeremos tres textos que ejemplifican lo que estamos hablando: Éxodo 25, 17 y siguientes, Éxodo 26, versículo 1 y Éxodo 26, versículo 31. Vamos a leer uno a uno con calma para que veamos lo que estamos diciendo, cómo Dios está ordenando hacer imágenes en el Arca de la Alianza. Primero leeremos Éxodo 25, 17 y siguientes. Dice así la palabra de Dios: También harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de anchos. Y en sus dos extremos forjarás a martillo dos querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Y lo harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Éxodo 25, versículos 17 y siguientes. Ahora vamos a seguir con Éxodo 26, 1. Dice la palabra de Dios: Para la construcción de la morada emplearás 10 cortinados de lino fino, reforzado de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Finalmente, Éxodo 26, versículo 31, dice la palabra de Dios: Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figura de querubines diseñada artísticamente. Vemos cómo estos tres pasajes, el Señor ordena hacer las imágenes de dos querubines en la tapa del Arca de la Alianza, es decir, en la parte superior de la misma. Además, ordena hacer imágenes en los cortinados que constituían la morada del arca y también el velo que cubría el lugar santo de los santos donde estaba el arca. Frente a esta situación, cabría preguntarse cómo se puede dar esta contradicción, porque pareciera que Dios, por un lado, prohíbe las imágenes y en otro lado las manda a hacer. Esto es importante que lo reflexionemos. ¿Podemos nosotros creer en realidad que Dios se contradice? ¿O que Dios prohíbe una cosa y después la manda a hacer? ¿O que Dios dice que algo es pecado y después dice que no lo es? ¿Puede Dios contradecirse? ¿O peor aún, enseñarnos contradicciones? Por supuesto que no. Dios es infalible, Dios enseña la verdad siempre, Dios enseña lo correcto y lo justo. Por lo tanto, esto es simplemente una aparente contradicción y hay que buscarle la explicación correcta en la misma Biblia. ¿Y cómo podemos resolver esta aparente contradicción? Pues no, sencillo. La respuesta la encontramos en Éxodo 23, donde dice: No tendrás otro Dios delante de mí. En pocas palabras, si leyéramos el texto en su contexto, diría así: Éxodo del 20 al 5, 20, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ella, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. De esta forma, podemos tener claro, cuando leemos todo el texto y lo analizamos con calma, que lo que Dios prohíbe no es hacer imágenes, sino es tener otros dioses. Tener otros dioses, lo repito, lo que Dios prohíbe es tener otros dioses. O dicho de otro modo, prohíbe hacer imágenes de otros dioses y, por supuesto, adorarlos. En esto consiste la prohibición de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5. Esta prohibición tiene un sentido porque el pueblo de Israel estaba rodeado por pueblos paganos y era muy probable que se encontrara con imágenes o esculturas que fueran confeccionadas por estos pueblos. Y le estaba prohibiendo que le rindiera culto a estas imágenes o que le hiciera o que las conservara. Por eso, al Dios ordenar hacer imágenes en el Arca de la Alianza, no entra en contradicción con el precepto de Éxodo 24, porque no estaba mandando a hacer imágenes de otros dioses. En resumen, ese texto que tanto usan para decir que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes, no es más que una prohibición de tener ídolos, de confeccionar imágenes de otros dioses. Recordemos que también el pueblo de Israel en esa época no tenía la revelación plena y él pensaba o el pueblo pensaba que Dios era un Dios entre tantos, que los egipcios tenían dioses, que los cananeos tenían dioses, y que todos los pueblos de la tierra tenían sus propios dioses, y que el Dios Yahvé era el Dios de Israel. Ellos efectivamente consideraban que Yahvé era el más poderoso, pero al final de cuentas consideraban que habían otros dioses. Ante esa mentalidad, Dios les aclara que no pueden, no deben hacer ni confeccionar imágenes de esos falsos dioses que ellos creían que existían. Por eso, por esta mentalidad, se dio la prohibición. Y esto nos debe tener bien claro para que no dejemos que manipulen el texto y nos digan que porque los católicos tenemos imágenes religiosas, estamos violando el mandamiento de Éxodo 20, del 3 al 5. Dicho esto, debemos buscar también más adelante en la Biblia otros ejemplos donde no solo confeccionan imágenes en ese lugar donde estaba la presencia de Dios, que era el Arca de la Alianza, y los cortinados que la cubrían, sino que vamos a encontrar también en el libro de los Reyes cómo en el templo se construyó el rey Salomón a Dios, había imágenes. Vamos a leer dos pasajes, Primera de Reyes 6:23 y Primera de Reyes 6:29. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 6:23. En el lugar santísimo hizo dos querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Primera de Reyes 6:23. Primera de Reyes 6:29. Alrededor de todos los muros de la casa hizo cincelar figuras de querubines, de palmeras y de pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar santísimo. En estos textos bíblicos veremos que el templo de Dios, en el lugar santísimo, había imágenes, y algunas de ellas de tamaño colosal. Estamos hablando de 5 metros de altura. Estamos hablando de aproximadamente un edificio de 3 pisos. Pongámonos a ver un edificio de 3 pisos y miremos qué tamaño tendría esas imágenes. Y al ver esto, podríamos especular de que algunas personas hoy día se escandalizarían al ver el templo de Jerusalén con tantas imágenes, como lo acabamos de leer en el libro de Reyes. Pero lo importante en este caso no es la opinión de los hombres, sino la de Dios, sobre todo en el templo, fue edificado en su honor. Y esto lo debemos tener bien claro. Salomón construye el templo para darle culto a Dios, para adorar un lugar, para adorar a Dios y rendirle culto, adoración, respeto. ¿Y qué hacen? Lo manda a construir con imágenes. Si eso fuera una abominación o fuera algo ofensivo a Dios, Salomón jamás lo hubiera hecho. El pueblo de Israel tampoco lo hubiera construido. Y mucho menos Dios lo hubiera aprobado. ¿Pero qué opinaba Dios acerca de este templo? Bueno, gracias a Dios tenemos la respuesta en el mismo libro de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3, Dios responde la oración de consagración de este templo y dice lo siguiente: he oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Primera Reyes 9:3. Definitivamente podemos afirmar que a Dios le agradó el templo con todas sus imágenes y lo consagró. Entonces podemos concluir que no tiene nada de malo que en los templos católicos haya imágenes. Así que es importante, hermanos y hermanas, que veamos lo que acabamos de ver. Perdón, lo que acabamos de leer. Primero, vimos cómo Dios no prohíbe las imágenes, sino que al contrario las manda construir y las manda construir en un lugar de culto. Que además, el templo de Jerusalén, Dios permite que lo construyan con imágenes y lo consagra. Y dice que va a poner sus ojos y su corazón dentro de ellos todos los días. Por lo tanto, querido hermano católico, si las imágenes fueran abominables, fueran de perdición, fueran demonios, como llaman algunas de estas personas, ¿cómo Dios va a consagrar ese templo con imágenes? ¿Y cómo dicen que prohíben las imágenes en los lugares de culto o en los templos? No es posible. Leamos la Biblia y veremos que es una falsedad. Por lo tanto, no se preocupe, hermano católico, si usted tiene imágenes en su casa y le rinde respeto y veneración. Y en los templos que nosotros asistimos a la misa y a orar, existen imágenes, tampoco es algo que ofenda a Dios. Muy bien, con esta primera parte vamos a hacer una pausa y después de la pausa musical continuamos con la segunda parte del programa, Respuesta Católica Internacional.
Yo no soy de fuera, ni pretendo serlo. Soy donde la roca se pesó sobre Pedro. Soy donde los hombres depositan sus pecados. Y en el nombre de Dios todo queda perdonado. Soy donde la madre pide un milagro. Hagan lo que les diga y serán sanados. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Yo voy a la mesa en meditación. Yo me uno al pueblo en la misma comunión. Él levanta la hostia que esconde el santuario. Cuando la recibo, quedo transformado. Católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Bautízame tú en nombre del Señor. Dame de tu cuerpo, haz un solo ser. Toma mi cosilla, comprométeme que católico soy. Esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Católico soy, esa es mi raza, esa es mi canción. Yo no soy de fuera, ni pretendo serlo. Soy donde la roca se empezó sobre Pedro.
Muy bien, hermanos, después de esta pausa, Volvemos con el programa Respuesta Católica Internacional. Le saluda nuevamente su hermano Roquel desde Panamá, desde Radio María Panamá, a todos los hermanos de América Latina que están en sintonía a través de la hermandad, la cadena de la Radio María en América Latina. Estábamos con el tema de las imágenes y vamos con la segunda parte del tema, después de haber abordado y aclarado el tema de el pasaje del Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, y también sobre la confección de las imágenes y cómo Dios ordena realizar imágenes en el Arca de la Alianza y en los cortinados, y cómo también en el Templo de Jerusalén Salomón construyó imágenes y Dios consagró ese templo que tenía imágenes. Pero, ¿qué les parece, hermano, que esto no queda ahí? Porque Dios no solo ordena hacer imágenes, sino que hace milagros a través de ella. ¿Qué les parece? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fue atacado por serpientes y Dios le ordenó a Moisés que fabricara una serpiente de bronce y la colocara en un mástil, para que todo el que fuera picado por una serpiente mirara la imagen y quedara curado. De esta forma, si vemos en la palabra de Dios, en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 8 y siguiente, dice así la palabra de Dios: y el Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce, quedaba curado. Aquí podemos apreciar con claridad que las imágenes no son malas, sino al contrario, ayudan al pueblo de Dios. Por eso el Señor ordenó hacerlas y realizar milagros a través de ellas. Si las imágenes fueran perniciosas, malvadas, o alejaran del verdadero culto a Dios, ¿por qué Dios no solo las ordena hacer, sino que pide que la miren y es el requisito, el mirarla para recibir el milagro? Si las personas reciben un milagro además a través de una imagen, definitivamente que no la van a aborrecer. Y si no la van a aborrecer, van a entender de que efectivamente Dios no aborrece las imágenes porque realiza obras maravillosas a través de ellas. Asimismo, nosotros hoy día debemos reflexionar por qué Dios ordenó hacer la serpiente de bronce, ponerla en un mástil y además de ello pedir que el que quiera recibir la sanación tenga que mirarla. De esta manera vemos otro texto del Antiguo Testamento que nos deja muy claro que Dios no aborrece las imágenes en general, sino que lo que prohíbe es confesionar imágenes de otros dioses o de dioses falsos. Además, esta misma serpiente de bronce sirve a Jesucristo para hacer una catequesis. Y al hacer la catequesis vemos que en ningún momento condenó esa figura ni ese acontecimiento histórico, diciendo que era un pecado grave haber confesionado a esa serpiente de bronce, etcétera, etcétera. Fíjense cuando Jesucristo se compara con la serpiente de bronce. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 y siguiente, dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Entonces, por lo tanto, debemos tener muy claro que el católico ve en la imagen un medio adecuado, lícito, que Dios nos ha dejado para ayudarnos en nuestra vida de fe, para acercarnos más a Él. Esto lo enseña con toda claridad el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando nos dice lo siguiente, en el numeral 2132 del Catecismo de la Iglesia Católica. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí misma como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conduce al Dios encarnado. Pero las cosas no quedan ahí. Hay personas que dicen, bueno, sí, está bien, reconozco que Dios no prohíbe hacer imágenes y que eso no está prohibido expresamente en la Biblia, pero lo que sí está prohibido es la idolatría, que es lo que hacen ustedes al arrodillarse frente a una imagen. Y comienzan a decir que los católicos que se arrodillan ante las imágenes son condenados porque eso es un acto de adoración. Y por lo tanto los acusan de idólatra. Pero eso es una calumnia y muy grave, porque al decirnos idólatra están diciendo que estamos cambiando al Dios verdadero por un ídolo. Pecado muy grave, gravísimo. Pecado que ofende a Dios mismo, el primer mandamiento de la ley de Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero eso no es más que otra calumnia y falsa acusación, de que las personas cuando se arrodillan o incluso cuando tienen muestras de cariño, están pecando contra Dios. Veamos un ejemplo en el libro de Josué, cómo Josué y los ancianos de Israel se postraron frente al Arca de la Alianza. Miren lo que dice Josué capítulo 7, versículo 6. Josué desgarró sus vestiduras y se postró hasta la tarde delante del Arca del Señor, con el rostro en tierra. Los ancianos de Israel hicieron lo mismo y todos esparcieron polvo sobre sus cabezas. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué y los ancianos se están postrando ante una imagen, dado que el Arca de la Alianza no es Dios, es solo una representación de su presencia. Por lo tanto, sobre el Arca de la Alianza había también imágenes de dos querubines, y el Señor en ningún momento condenó a Josué por arrodillarse ante las imágenes, sino al contrario, escuchó su oración. Si arrodillarse frente a una imagen o arrodillarse frente a un símbolo de Dios es un pecado, entonces, de idolatría, entonces, ¿por qué Dios no condena a Josué por arrodillarse frente al arca o a los ancianos o frente a los querubines que estaban encima del arca? Esto es claro, ¿por qué? Porque no es un pecado hacerlo, porque arrodillarse efectivamente no está cometiendo un pecado de idolatría, porque arrodillarse no es adorar. Bueno, pero aún así, tomando en cuenta algunos argumentos, algunos podrían decir que Yahvé no lo condenó porque Josué y los ancianos de Israel estaban adorando a Dios y no a las imágenes. Bueno, al fin llegamos a un acuerdo, porque precisamente eso es lo que hacemos los católicos frente a las imágenes sagradas. Ninguna persona puede saber qué hay en el corazón del hombre, solo Dios. Entonces no debemos juzgar al hermano sin saber qué hay en su corazón al momento de estar orando arrodillado o postrado frente a una imagen. También se debe aclarar que arrodillarse o postrarse son solo posiciones corporales y no son sinónimos de adoración, porque la adoración es algo mucho más profundo que brota del corazón. Porque si fuera así, cada vez que acariciamos a un hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, le damos un beso, le llevamos un ramo de flores, o incluso nos arrodillamos frente a ellos, estaríamos pecando de idolatría, cosa que es falsa. Los gestos de cariño y las posiciones corporales no son sinónimos de adoración. Ahora, definitivamente algunas personas, para justificar su manera de pensar, comienzan a decir que los católicos estamos engañando porque venerar y adorar es lo mismo. Y eso también es falso. Y debemos tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque primero tenemos que analizar las palabras, que son los que nos permiten comunicarnos. La palabra tiene un gran valor, porque a través de ella nos podemos comunicar. Por ello, para que exista una buena comunicación es muy importante, por tanto, que el emisor como el receptor tenga claro el significado de cada palabra que se utiliza durante el proceso de transmitir información. Es probable que muchos de nosotros hayamos tenido la experiencia de tener malos entendidos con otras personas debido a que las palabras son mal utilizadas o mal comprendidas por nuestro interlocutor. Muy bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Por la palabra adorar y venerar, que algunos dicen que es lo mismo. Sin embargo, debemos tener claro los conceptos que son inferiores o derivan de una idea. Por ejemplo, la palabra país es más general que la palabra Panamá. Entonces, el concepto de país comprende el concepto de Panamá. Pero el concepto de Panamá no comprende el concepto de país, dado que de hecho existen otros países que no son Panamá. Entonces podemos concluir que Panamá es un país, pero no todo país es Panamá. En pocas palabras, existen conceptos que son más amplios que otros. Por ello, cuando vamos a expresar una idea, es importante que tengamos claro cuál es su alcance. En cuanto a la pregunta, ¿adoran imágenes los católicos? Lo primero que debemos aclarar es que los católicos no adoramos imágenes, sino que las veneramos. A lo que de inmediato, como dijimos, algunas personas justifican su afirmación de que los católicos somos idólatras porque adoramos imágenes, porque adorar y venerar es lo mismo. A lo que nosotros claramente respondemos, que es importante definir lo que acabamos de plantear. ¿Qué significado y qué alcance tiene cada uno de los conceptos adorar y venerar? Que aunque a primera vista podría parecer lo mismo, no lo es. En realidad, un concepto comprende al otro, pero no son lo mismo. Veamos a qué nos referimos. La definición de adorar dice: es reconocer a Dios como creador y salvador, señor y dueño de todo lo que existe. Es reconocer en el respeto y la sumisión absoluta la nada de la criatura que solo existe por el creador. Venerar: honor que se le da a algo o a alguien en virtud de su unión con Dios. Como acabamos de ver, la adoración es solo para Dios y la veneración está destinada a las personas u objetos en virtud de su unión con Dios, porque como ya dijimos, existe una clara distinción de grado. La veneración surge como consecuencia de la adoración, pero no es adoración. Es decir, el reconocer a Dios como aquel al que le debemos todo nos obliga a amarle sobre todas las cosas, pero ello no nos priva de amar a otros. De hecho, es el mismo Dios el que nos pide que nos amemos unos a otros. Voy a poner un ejemplo que tal vez ayude a ilustrar esto. Digamos que una persona quiere mucho a su madre y recibe un regalo de ella. Definitivamente va a apreciar el regalo no por lo que recibe, sino por el amor que le tiene a su madre. Nunca podrá amar al regalo más que a su madre, dado que el aprecio que tiene por el regalo surge del amor que le tiene a su madre, y no al revés. Del mismo modo apreciamos la veneración, o veneramos todo lo que tiene que ver con Dios, por el amor que le tenemos y le debemos a Él. De esta manera sabemos venerar las cosas sagradas, consagradas a Dios, el templo, el altar, los sacerdotes que están consagrados a Dios, y todo lo que está consagrado a Dios merece un respeto y veneración de nuestra parte. Otro error que es muy común es confundir la adoración con unos gestos determinados. Y esto ya lo habíamos explicado, porque algunas personas piensan que arrodillarse o darle nuestro cariño a algunas personas o imágenes es idolatría. Las muestras de cariño no pueden ofender a Dios, porque si fuera así, cada vez que hacemos un acto de cariño a un pariente, estaremos pecando de idolatría. Otra confusión consiste en creer que se ofende a Dios al arrodillarse, porque se confunde arrodillarse o cualquier gesto corporal como alzar las manos como sinónimo de adorar. Y no es así, porque como vimos, adoración es mucho más que un gesto corporal. Y tal vez, como nos lo enseña la Escritura, es algo que se hace en espíritu y en verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En el siguiente texto, a Josué, postrado frente a un objeto sagrado que tiene imágenes, si Dios desaprobara como idolatría la práctica de arrodillarse frente a objetos y a imágenes sagradas, Josué jamás hubiera hecho esto, porque todos sabemos que el Arca de la Alianza no es Dios, sino una representación de su presencia. Pero también vemos cómo unos hombres se postran frente a otros hombres. ¿Por qué? Como un gesto de veneración por lo que representan, por ser hombres de Dios. Veamos lo que dice, por ejemplo, Primera de Reyes 18, 13 y 7, y cómo Abdías se arrodilla frente a un profeta de Dios, a Elías. Dice la palabra de Dios: Ahab llamó a Abdías, que estaba frente de la casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé. Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo: ¿Eres tú el que se adora solo a Dios? Se venera todo lo que tiene relación directa o indirecta con él, sin que con esto sea pecado. Por ello, podemos libremente manifestar cariño, respeto y honor a toda cosa o persona en virtud de su unión con Dios, sin que esto represente una ofensa a él, sino todo lo contrario, una forma de culto a su magnificencia. Finalmente, sabemos que las imágenes fueron utilizadas por las primeras comunidades cristianas. Este testimonio lo encontramos en las catacumbas romanas, que era el lugar donde se reunían las primeras cristianos para celebrar los ritos de los funerales y los aniversarios de los mártires y de los difuntos. Durante las persecuciones, sirvieron en casos excepcionales como lugar de refugio momentáneo para celebrar la Eucaristía. Terminadas las persecuciones, las catacumbas se convirtieron, sobre todo en tiempo del Papa San Dámaso, primero, año 366 al 384, en verdadero santuario de los mártires, centro de devoción y de peregrinación desde todas las partes del Imperio Romano. Allí podemos apreciar las imágenes que usaban los primeros cristianos. Y si las primeras comunidades cristianas usaban imágenes, podemos concluir que esa mala interpretación de la Biblia que prohíbe las imágenes religiosas es de fecha reciente y no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús o los apóstoles. La Biblia definitivamente no prohíbe las imágenes, sino que prohíbe los ídolos. Por ello es falso afirmar que los católicos violamos un precepto bíblico al tener imágenes y usarla en nuestras casas y templos. Muy bien, hermanos, hemos terminado el tema de las imágenes. Esperamos con ello haber podido aclarar las dudas y poder ayudarlos a vivir mejor su fe. Está con ustedes, o ha estado con ustedes, su hermano Roquel, que les saluda desde Radio María Panamá. Que el Señor los bendiga a todos.